Crockett Island ha contratado como asesores a un prestigioso grupo de sabios que entregan premios. Tras los consejos que nos han dado, hoy pilotarán los auxiliares de vuelo, les atenderán en cabina los señaleros y tenemos a los pilotos atendiendo los duty free. Esperemos que alguno de ustedes pueda descargarse una aplicación para aterrizar el avión. Buena suerte y que el gran cartón nos pille confesados.
Muy buenas amigos troquelicos, décimo programa en esta tercera temporada. Hoy por fin recuperamos el equipo al completo, tenemos casi de estrella invitada, ha vuelto nuestro amigo Letal. Muy buenas, Let.
Hola, ¿qué tal? Buenas troquelicos.
troquelicos, ahí.
No tengáis hijos.
Doctor, que también le veo, conforme le veo.
Qué bonito así, empezar así el día.
Y nuestro community manager, tuitero activo y vendedor hiperactivo, Bubu, muy buenas.
Cartones a todos. Hoy estoy mirando, es que siempre que grabamos el programa lo hago de cara a la estantería y seguro que sale algo, estad atentos, chavales.
Troque Conexión patrocina el hilo de venta de Bubu.
El Black Sonata ya no lo puedo vender, que ya no está.
Ya, nada.
Venga, dale.
No, era por si a lo mejor en este espacio podías vender 3 o 4 juegos, no, nunca se sabe.
Bueno, no pasará, estad atentos.
Sí, ahí, el huevo de Pascua del programa será el juego que vaya a vender Bubu esta vez. Bueno, pues iniciamos décimo programa, penúltimo programa de la temporada. El del mes que viene será un programa especial que ya os anticiparemos en su momento. Estamos acabando de cerrar algunas cosas. Y esta vez traemos un poquito de todo. Vamos a hablar de las recientes nominaciones, por decirlo de alguna manera, del Spieler Jars de este año. No sabemos si va en serio o nos están contando un chiste muy largo. También vamos a afrontar un tema, vamos a hablar un poco de juegos que utilizan app en el desarrollo de la partida.
Buen menú.
Bueno, Led.
Sí, si no gustan mire, lo que hay, ¿no?
Claro. Según se mire.
No tenemos otra cosa. Básicamente, y se puede resumir muy rápido, vamos a rajar como nunca del Spiel des Jahres. Vamos a ver qué nos cuentan los juegos con apps. Y si nos sobra algo de tiempo en nuestras charlas cósmicas, pues veremos a ver.
Oye, Led, ahora tú que has estado desaparecido. Aprovecho, estábamos hablando antes y aprovecho y lo meto aquí un poco. Has despertado una intriga muy grande en un hilo de Twitter. No sabíamos, faltaba tu opinión de Fell. Twitter ha estado ardiente con el tema de Fell y faltaba tu opinión. Eras la opinión gran desconocida. ¿Quieres aprovechar?
Sí, yo la aprovecho. Vamos, faltaría más. Ya sabes que soy muy Fell y me supo fatal no poder participar en el programa. Igual que en los últimos 3 o no sé, creo que me he perdido 3 o 4 en total. Pero este de Fell, pues, en especial, me supo mal porque soy ultra fan. Y mis favoritos, os los comentaba antes, son evidentemente mi top one, y creo que será siempre top one, es el Castillos de Borgoña, porque es el que más redondito me parece y con el que más me atrevería a decir que más he disfrutado. Lo he disfrutado a 2, lo he disfrutado a 3, lo he disfrutado a 4, jamás le diría que no. Y es más, incluso estoy preparado para disfrutarlo en solitario, porque esto no sé si lo sabéis, pero el año pasado en el Advent Calendar de Bretspiel, lo que hacen los amigotes de Frosted, la expansión estrella, siempre hay una expansión que es como boom y que está ahí Haydn, es un tablero para jugar en solitario al Castillos de Borgoña. No he podido probar, pues, porque mi reciente paternidad me ha permitido jugar absolutamente nada en los últimos 4 meses, prácticamente.
Oye, un sitio,
sí, soy un muñas. Pero, volviendo un poco al hilo, Castillos me parece su juego top. Y después me quedo con Bora Bora, que es otro que me dejó absolutamente roto cuando lo probé. Sí que es verdad que es un poco más denso, me atrevería a decir, más sesudete, y el castillo es una de las cosas que me gusta, es lo ágil y lo elegante que es en casi todos los aspectos, pero Bora Bora me parece el siguiente en la lista para mí. Y en tercer lugar pongo al Trajano por lo mítico casi que tiene y porque también me parece un súper juego, ¿eh? Pero para mí no está a la altura de estos dos primeros.
Bueno, hasta aquí Leti su aportación al programa para lo que le queda ya de...
Ya no puedo hacer más porque son los que llevan dados. Entonces Pepe supongo que no está conmigo. Pero bueno, tú supongo que dijiste que Aquasphere.
Sí.
¿Ves? Sí. También me parece un súper juego, ¿eh? Es que a mí me gustan casi todos. Me gusta hasta el de la isla ese. Aquel de Alea, que es una caja pequeñita que no le gusta a nadie. A mí me mola. Con un set collection ahí súper curioso. Pero bueno, vámonos al turrón, a tu Pepe que controlas la nave, que ya nos dirá.
Vamos a hacer las cosas bien, que a veces me acuerdo darle paso y esta vez me he acordado. Va, vamos a hacer, ya que lo presentas con el community manager, que se va a ganar el sueldo. Venga, antes de vender tus juegos.
Formas de contacto, Troquel Connection, acordaos con dos N's en Twitter, lo más rápido, lo más dinámico, estamos ahí al día generando contenido. Eso, Troquel Connection, sino en nuestra página web, que yo no la gestiono mucho, esto ahí está Pepe pilotando los servidores.
Estoy de vacaciones un poco, eso.
Y si no, buscadnos a cada uno con su usuario en la BSK. Entramos poquito, cada vez menos a la BSK, por algo será, pero eso. Y si no, en Twitter es donde se cuece todo, tíos.
En Twitter podéis encontrar a Troquel, súper activo, y podéis buscar el hilo de venta de VV. ¿Cómo pueden encontrar tu hilo de venta?
Pues mira, está entrando ahora mismo en él Space Cadets, tío, me lo estoy mirando, me sabe mal.
Tío, pero si eso era de los que te tiene, de los que tenías una relación de amor casi eterna, me debería decir.
Pero hay que ser mucha gente para jugarlo, tío. Bueno, mucha gente, hay que ser 5 o 6, creo, y no.
Está en un episodio de Solitarios, no le pidas un juego de 5.
Correcto, es Vesta 5, tío. O sea, ¿sabes? Hace que no me siento con 4 más a jugar. ¡Puf! Bueno, no, mira, el Escape Plan no hace tanto.
¿Ves?
El Escape Plan.
Sí.
Que por cierto.
Y de hecho, el otro día con el doctor jugamos al Pictomanía, ¿se llama?
Pictomanía, sí, Pictomanía.
Y éramos 4, ups. Y eso fue récord.
Imparable, tío. Esto es imparable.
Esto está cuesta abajo y sin frenos ya.
Eso, tío. Compro solitarios pequeñitos.
Bueno, ¿qué te pareció el Escape Plan? Ahora que está levantando tanto revuelo, está siendo el de Acerda más fácil de atizarle, por resumirlo.
A ver, yo creo que en primer lugar es un tema de expectativas de los lacerdianos, que se esperaban otra cosa en esa línea y no lo es. Es un juego bastante más sencillo a la hora de jugarlo y no tanto con tanta ruedecita y tanto intrincamiento. Aunque es cierto que con los juegos de Vital, a la que entiendes el tema y te hace clic, para mí las mecánicas cobran mucho sentido. Aquí yo creo que se entiende como más rápido, es un juego con un toque macarrilla, es un más un euro.
Sí.
El tema está muy bien pegadito, es decir, el rollo se siente. Sí que es cierto, como ha dicho alguien ya, que quizá está abarrocado de más, ¿sabes? Como lo ha hecho la Cerda, pues le ha dado esas... un poco de sobrecomplicación que quizá no le aporta nada y se lo podrías haber quitado y el juego sería igual. Aparte trae pues las variantes de las habilidades de los personajes, no sé qué. Bueno, a mí me gusta. ¿Vale lo que vale? Pues no lo sé. Yo creo que quizá pues eso, la pega del precio, el tamañote...
Bueno, la producción de Eagle Griffon es lo que tiene.
Para mí se va a quedar. Así como me vendí Lisboa porque el tema no me llegó a entrar nunca... Este entró y para mí se queda, pero eso es otra liga de las cerdas. A mí me parece chulo.
¿Lo habéis probado el resto?
No.
Vale. No. Nada, sí, yo lo dije. A mí me parece un juego entretenido, ¿eh? Me parece bastante correcto. Que no es el típico come cerebros de Vital, no. Pero de ahí a todo lo que le está cayendo, me parece excesivo.
Pero tiene bueno. Gracias, ¿sabes? Cuando consigues las llaves y te vas
sí,
a
abrir las cajas. La iconografía ayuda mucho, el juego tiene mucha coña y te vas a probar a ver qué caja fuerte si puedo y el ir mandando a los policías al resto y ahora cojo el helicóptero y me piro de aquí y ahí os quedáis. Tiene gracia.
Por eso. Quizá, bueno, pues entonces ya se pudiese complicar más, ¿sabes? Los policías me parece como un poco sosainito, te podría tener un poco más de gracia quizá para mi gusto.
Pero bueno,
sí, pero que me gusta suficiente como para que se quede. Teniendo en cuenta todo lo que se va, pues yo creo que eso ya es mucho.
Se queda.
Se queda.
Muy bien. Pues venga,
Neymar.
ya que se nos queda el escape plan, vamos a hablar de algo menos serio. Vamos a hablar del Spiel des Jahres. Doctor, no sé, preséntanos cuatro pinceladas para el que todavía no conozcan esto. Hombre, habla del Spiel des Jahres muy breve, que es para el que acaba de caerse del guindo ahora mismo en este mundillo de los juegos. Tampoco vamos a entrar en detalle a explicar ahora dónde vienen.
Para el que acaba de aterrizar muy rápidamente, el Spiel des Jahres es un premio instaurado por el sector de edición de juegos en Alemania, que creo que tiene sus orígenes a finales de los 70. No sé si el primero fue precisamente La Liebre y la Tortuga en el 78, 79, por ahí. Sí. Y que desde entonces, como lo que busca es alcanzar una mayor difusión o divulgación de los juegos de mesa modernos, los contemporáneos, se centra en unos juegos de ámbito muy familiar, de complejidad muy reducida, como veremos hoy mismo en esta lista. No son los juegos que apuntan para los jugones de culo pelado como nosotros, pero sí que a veces hay algún juego que te llevará a levantar la mirada, a indagar un poco más sobre él, y igual encaja con otro grupo de jugadores. Eso es el Spiel des Jahres. ¿No?
O eso que debería ser.
Sí.
Y así, yo, si me permitís un breve inciso, ahora se ha convertido en un sistema mediante el cual las editoriales pagan pasta para que los juegos tengan el sellito en el cover y así vendan más. Así lo resumiría con esa franqueza.
Sí, 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 claro, porque al principio era el intento de divulgación, luego cuando vieron que realmente todos los alemanes y alemanotes acababan comprando el juego si salía el sello del Spiel des Jahres, vieron que ahí había potencial para sacarle dinero. Y ahora, si quieres publicar un juego con el logo del Spiel des Jahres, pues tienes que pagarle dinero a la gente de Spiel des Jahres. Esto es así. Dices, oye, ¿tú quieres vender más juegos utilizando nuestro logo? Pues páganos. O sea que se ha torcido un poco, si quieres.
Un poco el balón de oro de los juegos de mesa.
Sí, sí. Vendría
un poco, dice un poco. No seas tan buena gente, tío. Esto se ha ido a la mierda.
Realmente, un juego en Alemania que lleve el sello del Spiel des Jahres aumenta sus ventas, no sé si en una proporción de 1 a 10, algo así. Eso es una barbaridad lo que llega a vender un juego de más cuando le colocan encima el logo del Spiel des Jahres. Si encima es ganador, ya ni te cuento, porque a veces la gente solo ve eso, ¿eh? El candidato al Spiel des Jahres o nominado y con eso se queda. Pero bueno, vamos con los
10 veces más, ¿has dicho?
Creo que sí, aproximadamente, sí. Sí, sí, sí.
Sí, yo escuché una vez que de un Spiel des Jahres podían suponer 1,500,000 de unidades.
Medio millón, no sé si tanto.
Que podía alcanzar. Que podía ser la ciudad de... donde tú quieras, un año entero.
Mesas de cartón durante un año entero, una tribu amazónica.
Correcto.
No sé si 1,500,000, pero 10 veces más, y seguro. O sea, pasar de 4.000 a 40.000 o a 100.000, sí, burradas así, sí. Sí, sí. Pero bueno, vamos con la lista de este año.
Vamos,
¿no?
Sí, vamos, santiguemos, ¿no? Los que sean creyentes que sea, los jugones que nos perdonen, pero esto no ha sido idea nuestra, lo han dicho otros. Madre mía.
Bueno, venga, pero ya sé que queda bien rajar del Spiel des Jahres, que no es lo que nos toca, que nos queda muy de lejos, pero a veces nos puede abrir los ojos eso, a juegos que, ay, mira, este sí, sí. Y eso, igual me encajan no para mi grupo habitual, pero sí jugando con estos o con otros, o a veces es que son juegos que si no, no mirarías.
A ver, a mí me sirve para algunas cosas. Yo sí que tengo que decir que en las dos categorías inferiores, a Spiel des Jahres y al Kinder, los juegos, yo creo que no nos han llegado algunos o todavía no están en el circuito o no se les ha prestado atención. La verdad, la mayoría de los que hay aquí que lees no.
Sí.
De los nominados, ¿eh? De los recomendados.
Yo creo que me lo voy a comprar. Seguramente es el peor de los tres, pero
¿Cuál va a ser?
Espera, vamos a empezar a decirlos y
sí,
ya. Vamos,
mira. Sí, exacto.
Empezamos por el kinder, ¿no? Empezamos los chiquillos.
Venga, los chiquillos.
Sí, exacto. Esto explicarlo también, just in case. Hay tres categorías, la Kinderspiel, que son juegos para niños hasta 5 o 6 años, diría. Luego está el Spiel des Jahres propiamente dicho, que son juegos,
De 6 a 8 años.
No, pero originalmente eran juegos, pues tipo, yo que sé, Zoo Loreto, me acuerdo, el Alhambra, bueno, los clásicos. Y luego está el Kennerspiel, que son los juegos de cierta complejidad. Y ya solo digo cierta, ya no digo complejidad, porque en los últimos años, bueno, digamos que esto se ha perdido. Llegó a ser Agrícola, si no recuerdo mal, el primer Kennerspiel.
La categoría se funda para darle un premio a Agrícola porque no cabían las otras.
Exacto. Y bueno, de ahí pues nos hemos ido cayendo en un hoyo hasta en el que estamos ahora en 2019 y ver dónde acabamos. Pero bueno, esas son las tres grandes categorías y el amigo Pepe, que para algo dirige la nave, quiere empezar con los peques, con los Kinderspiel.
Sí, porque creo que son los que menos culpa tienen de todo.
Sí, están ahí en la rueda y hacen lo que pueden. Pues bueno, va, Pepe, tú estos venga. Te los has mirado, supongo, estos tres.
No, la verdad es que no los conozco ninguno.
Otra vez.
Sí, sí, otra, vamos no a hablar de otra vez.
El año pasado.
Venga.
Que ya nos canearon por hablar del Spiel des Jahres sin haberos mirado los juegos.
Vale, pues.
Bueno, sí, solo, venga. En este caso solo son los Kinder, de nosotros podremos hablar.
Al que nos criticó en el año pasado y con razón, que sepa que este año tiene la misma o más razón para hacerlo.
No, me niego. No
que se baje ya. Que se baje ya de la vida.
No sabemos nada, por ejemplo, de los tres Kinderspiel.
Pues eso.
Pero los nombramos, pues sí, yo que sí. Sé. Pues, pero, por ejemplo, de los Kinderspiel, no solo lo sabemos, sino que hemos jugado a todos.
Ahí ya llegaremos.
Correcto, que hace años que esto no pasaba.
Exacto.
¿Eh?
O sea, a ver, un poco de. Por favor.
Vale, ahí ya llegaremos.
Pero tampoco estamos.
Bueno, va. Espera.
Cloacas.
Espera, Led, va, vamos allá. A ver. Nominados al Kinderspiel des Jahres 2019. Fabulántica de Marco Teubner. Publicado por Pegasus Spiel. Nada que añadir, ¿no?
Marco Teubner, para el que quiera alguna referencia de algún juego que le pueda sonar, es un autor.
Ha hecho cosas bien, ¿eh?
Ha hecho el Carcassonne Junior, por ejemplo, que aunque lleva la marca Carcassonne, tiene poco que ver con Carcassonne en mecánicas, pero realmente es un juego infantil muy básico y es un autor realmente especializado en juegos infantiles porque tiene un montón. Entre ellos, por ejemplo, el de los kiwis voladores, que seguro que os sonará, ¿verdad que sí? Y eso, muchos más. Por ejemplo, Stone Age Junior, también es el Safranito, ¿eh? ¿Os acordáis
de Safranito? Yo tenía algún juego de este tío, lo sabía.
O sea que,
Safranito.
Es un señor que ha publicado muchos juegos, sobre todo infantiles.
Qué buen juego, Led. Safranito, todo esto.
Qué bueno.
Para el que no lo conozca,
tengo ganas de jugarlo ahora.
Una petanca muy cojonuda.
Sí.
Vale.
Sí.
Pues esto, Fabulántica.
Fabulántica.
Se ve Fabulántica de un autor reconocido, sí. Y hay torres de plástico y. A partir de 6 años, ¿eh? A partir de 6 años. ¿Eh?
Sí. Siguiente. Go Gecko Go, de Jürgen Adams, publicado por Zoch.
Pintaza, ¿eh?
Pintaza.
Sí, pintaza.
Hombre, con un título así tiene que tener pintaza, ¿no? Venga, adelante, Gecko. Por ellos, Gecko.
Y hasta ahora le dais vueltas a esto.
Autor Jürgen Adams, ¿este lo conocéis? A Jürgen, yo no lo conozco, no. Jürgen seguro que ha hecho otras cosas, pero no muchas. No muchas, no. No. Este es su tercer juego publicado, al parecer. Así que.
De
momento está en cuarentena. El Gecko está en cuarentena.
¿En cuarentena?
¿No? Alguien que solo ha publicado tres juegos.
Que Leche lo compra. Que Leche lo compra.
Este es el que tengo.
Es de Zoc, por favor. Si es de Zoc, a favor.
Sí, es de Zoc. Sí. Es de Zoc y es un roll.
Sí, roll and move. Es que ya solo viendo eso de tira y avanza. Dices, uf. Entre algunos comentarios ponen que es como. El Erizos a la carrera, creo, pero algo más complicado.
Pues
muy bonito.
Sí. El erizo de la Carranza lo disfruté bastante. A mis sobrinos les encanta. Y el, sí, de los cerditos también. Uno que los cerditos se apilan. Ese lo jugamos con el que tiene 4 años, que aún hace lo que puede. Sí, pero sí, el de los cerditos me chifla. O sea, es un clásico también. Sí. Y este, pues sí, sí que recuerdo un poco a eso, por lo que se ve aquí.
Sí, la cuadrilla de los cerditos es el que tú decías, y yo el que he dicho, que por cierto me he equivocado con la, era otro, el de erizos a la carrera, sino otro.
¿Era tortugas a la carrera?
No, tortugas a la carrera también existe, y hay un juego también de, no sé si de erizos a la carrera, pero bueno, no era este.
Bueno, y para cerrar la terna de nominados, Taldr Vikingr, o ¿cómo sería esto?
Los vikingos. Del Valle de los Valle Vikingos. De los sería.
De Marín, un Wilfred Ford, publicado por ABBA.
Buenísimo. Buenísimo.
Sí, que creo que este ya está disponible aquí también. Juego puramente infantil del autor, no sé, así lo has dicho ya.
Un matrimonio, ¿no? Sobre... Es un matrimonio, Marín y Wilfred Ford.
Uh-huh. Valle de los Vikingos y. No sé si se puede decir mucho de la familia Ford. María y Wilfredo.
que no viene de los Ford de los coches.
Bueno, que tienen bastantes juegos publicados, eso sí, lo cual siempre debería ser un mínimo de garantía, pero juegos que no. Ah, mira, sí, he probado algunos suyos, ¿verdad? El Splash, que es un juego de destreza mini, con unas piezas diminutas y que, bueno, con cierta gracia, que no, aunque no pasa de ser un juego de hacer la torre con piezas y punto. Como un animal sobre animal, pero algo más reducido. Bueno, ahí están.
¿Queréis aventuraros a quién puede ser el ganador?
Pero esto lo apuntas porque si no luego no nos...
Sí. yo estoy con Fabul.
Sí, yo también. Yo apunto por el señor Toiber. Toibner, perdón. Sí.
De hecho, me lo estoy leyendo y tiene pintada.
Sí, además, muy bonito, con sus torres.
Mirad, es en plan de, sí, sí. Tiene un montón de torrecitas. Sí. Bueno, de hecho, ya solo como empecé me ha fascinado. Que cae un hechizo en la ciudad de Fabulántica y dispersa a toda la población. Entonces la
es
gente
un euro, se pone debajo.
Es un euro total. La gente
panillos,
y luego tú vas pasando por caminos y destapando las posiciones y tienes que ir haciendo misiones de encontrar a... Es un poco busca a Wally, ¿sabes? Pero con las torres, porque luego las cartas te van pidiendo a la princesita, no sé qué. Pues eso. Sí.
Pues nada.
Perfecto.
No sé, voy con Fabulante. Luego hay, Fabulántica.
Hay una serie de juegos recomendados que...
Pasa de esto.
Yo solamente destacaré de los recomendados el Magic Maze Kids.
Sí, eso te iba a decir.
Sí.
¿Lo habéis probado?
No, pero el otro es guay.
No lo he probado, pero lo estuve mirando para regalarlo.
Está muy bien. Bastante. Lo recomendamos aunque no lo hemos probado. Por favor, eso se lo dejamos para nosotros, ¿no?
Pero ¿hemos jugado al normal o no? Yo sí.
Hemos jugado al normal, sí. Sí.
Pues eso, habiendo jugado al normal.
Sí, suponemos que.
Bueno, ya te digo, yo he mirado vídeos de este para eso, para ver si lo regalaba o sí. Yo creo que no vale. Bueno, al final es igual. Lo descarté por rejugabilidad y porque era más caro, además, ¿sabes?
Bueno,
me parece, ¿verdad?
Mi amor por los niños no llega tanto.
No. Vale. No lo sabrán mal. Siguiente, vamos a los Kinder Sorpresa de Jars.
Al Spiel. Bueno, el Spiel.
Por eso, los Kinder Sorpresa. Estos son los Spiel. Spiel son los Kinder 2, vamos.
Es que es increíble. ¿Eh?
Sí.
La verdad es que sí.
También os lo digo. Yo me he marcado un broncano y los 20 minutos de antes me he puesto a buscar aquí. Al cabrón le sale bien.
Vale.
Y me parece una. O sea, es más, hay dos juegos que son exactamente lo mismo, prácticamente.
Los nombramos. Primero, sí, Jazz Band de Ludovic Rudy y Bruno Sauter. De Repos Production.
Just One. Que reimplements We Are the World. De exactamente los mismos tíos.
We Are the World.
We Are the Children.
Un momento, pero un momento, que ahora se os van a caer las bragas. ¿Sabéis quién es Ludo? ¿Quiénes son o no? Ludovic.
Pero yo, un momento.
Ludovic, ¿sabéis quiénes son? Lo vuelvo a repetir. Ludovic Rudy y Bruno Sauter, porque ahora se os caen las bragas, ¿eh? Son los señores del Seventh Continent, ¿eh?
¿Qué? Lo estoy mirando ahora. ¿Ah? Póngame uno.
Me lo compro.
Sí, estoy en Amazon, ¿eh? No es por nada, pero estoy en Amazon.
Pues eso, se dedicaron a hacer el Seventh Continent y en el tiempo que les quedó.
Con cartas espera, que no les iba a y dijeron, uff. Lo ponemos aquí en un juego. No, pero el caso a lo que iba es que está publicado por Fun Consortium, ni Flowers, y creo que nadie, porque de hecho el juego tiene 17.
En alemán lo ha publicado Repos.
Sí, no, pero.
Está hablando del primero, del We Are the World.
17, que ni siquiera es un juego nuevo, es simplemente un juego idéntico, porque por lo que veo no tiene prácticamente ninguna diferencia al We Are the World, que se publicó, fue un fracaso o por tirado o por lo que fuera, y ahora simplemente, pues una gente que tiene mucho dinero, lo ha reeditado tal cual prácticamente.
Porque son quienes son,
claro,
porque arrastrarán
porque,
por eso.
Ahora ya saben, claro. Ahora son los del Seventh Continent y con esa vitola te saco el juego de nuevo y lo vendo.
De hecho, a la que la tengamos un poco más, ya seamos más dorotios en el mundillo, esto aparecerá, ¿sabes? Como del productor de, pues eso, de los autores de ese, en la misma caja del Just One, yo lo hubiese puesto. De los autores sí, sí, sí. De Seventh Continent. Y con el Spiel des Jahres y venden los que quieras en la primera tirada.
Sí.
Luego ya no. Una vez haya llegado a casa de la gente, igual la cosa farena, pero en el primer mes, dos meses.
Pepe, sí, con la lista que tenemos tres, nómbralo simplemente.
Sí, pero un momento, no hemos comentado nada del Just One.
Simplemente era para que los comenten. Pero bueno, vale.
Escucha, es un juego de peso 1,15 y 20 minutos de duración.
Cooperativo, por cierto, un juego social, sí, un party cooperativo, un party. De descubrir palabras misteriosas, que últimamente está muy de moda esto, ¿eh?
Sí.
Las variaciones sobre el tema, vemos. De hecho, uno de los siguientes, sé que ahora Pepe lo presenta, pero también va de eso.
Sí.
Sí, no está mal. De hecho, yo me he aventurado aquí a hablar, no sé qué, una copia de la anterior. Y de hecho, la descripción, no sé si la habéis visto, pone Small Historical Point. Originalmente fue publicado no sé qué, y aquí dice, compraron los derechos y The Sombrero Wearing Belgians, ojo, decidieron mejorar la calidad y añadir 50 nuevas partes.
Básico.
Bueno, el siguiente es de un actor que no necesita presentación, el señor Reiner Nicia, que ha abierto uno de los cajones que tiene los 75.000 juegos pendientes y los señores de Amigos Spiel le han pedido algo y pues toma, Lama. Lama Dindon.
A partir de 8 años, ¿eh? Bueno, el Lama ya está reimplementado por otro juego, ¿eh?
Sí.
Madre mía. Es que este tiene pintaza.
Sí, el Lama, si veis una de las fotos, ha recuperado las cartas del 1.
Sí, que es segundo juego. Sí. ¿Vale? O sea, saltar muchas con esto que es, chicos. un juego de adivinar palabras y cooperativo. Y el siguiente es, como ahora comentaba Pepe, Lama.
De una leyenda. Reiner Nicia.
Sí.
Si lo ha hecho este hombre...
Respect.
Sí, sí. pero volvemos
Solo
a...
Solo que mal, tampoco.
Volvemos a un juego de 20 minutos con un peso aquí de 1,05.
Van a tener que inventarse un rango de complejidad nueva para no,
para no ponerlo negativo, ¿sabes?
Tiene un peso de pisca.
Escucha, que me parece a mí que los tres kin del Spiel tienen más dificultad.
Pues me lo creo. A ver, que esto también es lo que es.
No os preocupéis, que como tercer juego nominado para salvar el nivel, viene el Werewords con un peso de 1,13 y 10 minutos de duración.
Espera, vamos a comentar y luego vamos. Lo que pasa es que yo hubiera hecho estos dos puntos, ¿sabes? Porque son lo puto mismo prácticamente, el Werewords y el Just One. Pero bueno, ya que mencionabais a Lama, a Reiner Nicia at his best, con un cover que podría ser de Clemens Franz, pero no lo es.
Esto ya lo veo. Haría Clemens.
Ese arcoiris no lo haría Clemens. No lo haría. ¿Y tú te has leído algo o no, doctor, de Lama?
del lama, y viendo los dos párrafos que hay en la descripción en Board Game Geek, ya te cuenta todas las reglas. Es un spoiler, vamos. Pero de
te da, la descripción te da para las reglas y el FAQ.
Sí, sí, sí. Que no sé qué van a hacer con las cuatro páginas restantes en el reglamento, porque le va a sobrar, vamos. Sí, sí, te cuenta todas las reglas. Cualquiera que quiera verlo puede dirigirse a la página y ahí verá de qué va el juego.
Son pero son las cartas del 1.
Sí, sí, sí. Eso sí.
A todo esto, Seventh Continent 17 en el ranking de la BGG. Así, volviendo a... entonces,
Estuvo cerca del top 10.
Sí, bueno.
Seventh Continent.
Sí, sí. Y no sé si incluso llegaría a entrar. No sé si hay un histórico de eso, pero yo juraría que lo
vi. No sabemos dónde está.
No, hombre, piensa que está entregando ahora toda la segunda oleada de la ampliación. Entonces, pues esto subirá.
Sí. Y también mucho hater por los retrasos, que seguro que las ha puntuado mal. Pero bueno.
Venga, que nos desviamos. Lama. Un juego de cartas, de quitarse cartas de la mano y lo más rápido posible. Seguro que con una mecánica un poco ingeniosa del señor Nicia, pero vamos, con la complejidad suficiente como para que pueda jugar un Kinderspelito. Vale, sí, es que no, nada.
Es que...
para nosotros no, pero para regalar o para llevártelo por ahí y jugarlo en la playa y no pasa nada si se te pierde entre la arena, pues también.
Es que me parece alucinante este año, porque estoy viendo los nominados y creo que cualquiera de los nominados se merece más el Spiel des Jahres. Bueno, hay tres nominados que no sé cuáles son, pero hay otros que se merecen antes el Spiel o son más típicos de la categoría del Spiel. Por ejemplo, el Imhotep, aunque sea este es el Duel.
Uh-huh. Ejemplo, o el Riff.
El Riff, bueno.
Lo que pasa es que, claro, dar un azul y dar un Riff cantaría, pero es que yo personalmente hubiera preferido muchísimo antes el Sherlock de Guerra de Mitos Games, de Giuseppe Izquierdo y Martí Lucas.
Sí.
Aquí se conocen como los mazos Q. Me parece muchísimo más interesante el juego. Y...
ya, pero GDM no ha pagado, entonces...
Ya, ya. que, por cierto, este año tenemos otro nominado español, que es el ¿Quién ha sido?
Otros que no han pagado.
Bueno, lo trae en español, lo trae el Lúdilo.
Cuidado, ¿eh? Un matiz. Imhotep das Duel. Tiene pinta de que es una versión dos players.
Sí, eso he dicho, claro, el Duel.
Estaba aquí leyendo sobre el Werewords, fascinado.
Vale, no, el quien ha sido lo trae en español Lúdilo, pero es no es español, es de Blue Orange. Que vale. Es un juego que depende de quien ha sido, se refiere a una caca, como Dios manda.
Bien, perfecto. Sigamos, ¿no? Esto ya no tiene frontera, ¿eh? Aquí no nos perdamos más.
Bueno, pues pero eso, yo hubiera votado perfectamente a Guerra de Mitos, que para mí es mucho más Spiel des Jahres cualquiera de los mazos Q que esto.
Bueno, y falta el último que no lo hemos comentado, ¿no? El Werewolf.
Sí. Sí, bueno,
no has dicho nada.
Que es el Justin One, pero mezclado con hombres lobos, ¿no? De Victor Games.
Bueno, porque Tante Talspach detrás, también un hombre muy querido, ¿ves? Ya está resoplando.
El puto anticristo,
ahí,
con el señor Stegmaier, los jinetes del apocalipsis.
El anticristo.
Si esto se ha ido a la mierda, es por estos dos cabrones, ¿eh? O sea, el mundillo se ha ido al carajo por estos cabrones.
Y no se esconde, ¿eh? O sea, el tío te pone un hombre lobo en el cover también.
Sí,
sí, que se saca la chorra, tío, y te cobrará 25 pavos por esas, las cajitas esas, tío. Sí.
Y acaba de salir y hay la versión deluxe ya, ¿eh?
Hombre, claro, lo que tú quieras.
Que a todo esto lo contamos un poco, ¿no? También, ni que sé, que es adivinar una palabra secreta y hay un hombre lobo, como no, entre medio del resto, que tiene que descubrir también la palabra. Hay una app también, luego hablaremos de esto, creo, ¿no?
Luego hablaremos, sí.
Sí, mira, apúntate ese, que mol... muy bien has estado, doctor. Qué fino, no me acordaba de esto y es cierto,
sí,
para luego
ahí
básico.
Ahí está. Vale.
Viendo pasar el tiempo.
Bueno, pues si esto no era suficiente broma,
teniendo que, por cierto, el Werewolves, nada, porque lo he visto ahora, sino de que es de 2017, de hace un par de años, pero recordamos que el Spiel des Jahres se nominan en función del año de publicación en Alemania.
¿Cuándo ellos quieren?
Los alemanes solo leen en alemán, con lo cual, bueno, pues son las normas del premio, aunque este juego ya tiene sus años detrás, por eso solo aparece ahora, igual. O sea,
digamos, un juego que todo el mundo sabemos que ha estado en todas nuestras wishlists y que ha rodado por las hotness de la BGG. Hostia. Bueno, y vamos a acabar en alto, ya esto ya es el sumum. Si hasta ahora no habéis ido corriendo a Amazon para coger todo lo que os hemos dicho...
Amazon no, vuestra tienda del barrio.
Ah, perdón, sí, tienes razón, sí, a vuestra sí. Tienda de confianza. Tienes toda la razón. Aquí ya vamos, aquí vais a preparar la billetera porque no vais a tener, vamos, no os va a aguantar el dedo para comprarlo todo. Me parece... No sé, me suelo decir, ¿no? Es que...
Te está saliendo espuma por la boca.
Sí,
¿te has
sí.
Te has hecho viejo para esto ya, tío. Te has hecho viejo para esto.
Sí, sí, ahora soy un viejo cascarrabias. Esto que vamos a decir ahora sería, en condiciones normales, los nominados al Spiel der Jahres. En condiciones normales. Pero ahora resulta que esto es para el juego de especialistas. Va, que ahora vamos...
Tranquilo, Pepe.
Es que de verdad, es que me parece una...
No te lo tomes como algo personal.
Ya, pero es que me parece una puñetera
broma.
Deja
esto en piloto automático y vete a cagar o a ducharte, algo tendrás que hacer.
El quién ha sido, me voy al quién ha sido. Ay, bueno, va. Nominados al Kenner Spiel des Jahres 2019. Con el número 1, Carpe Diem, del señor Stefan Feld. Publicado por Alea y Ravensburger.
Del que ya hablamos. No hace muchos programas, ya hablamos de él.
Hablamos en el programa anterior de Stefan Feld. Dijimos algo. Led, ¿quieres aportar algo que tú no has jugado?
Correcto. Y el juego es tuyo. El único que tiene una copia eres tú.
Hemos perdido a Led.
Led, no tanto. No hables tanto.
Le hemos perdido, ¿eh?
Fíjate, ha sido nominar a los Kenner y se ha ido corriendo.
No es de Kenner, ya. Mira, esto también me lo puedo vender, el Crypt.
Ya está. Mostrando juego retractilado para el que no lo esté viendo. Realmente me lo vendo.
Sí, he jugado la copia de Led, por eso sé que me lo puedo vender.
Bueno, hemos perdido a Led, sí, esperemos que vuelva.
Que no está mal, es de esos juegos que no está mal, pero sabes.
Sí, a ver. Ya, nuestra colección no puede estar con este tipo de juegos.
No, se salva porque la caja es pequeña. Muy pequeña.
Bueno, va, volvamos al tema, acabémoslo cuanto antes, venga. Detective de Ignacy Trebicek. Soy incapaz de pronunciar a este hombre. Przemyslaw Rymer. Me perdone el señor Przemyslaw, como se llame. Y Jakub Lapot.
De aquí te ha venido arriba, ¿eh? Con este.
Jakub Lapot.
Estos dos últimos lo que hacen es el diseño de la trama, de la historia, ¿eh?
Y las mecánicas es cosa de Trebicek, ¿no?
O eso dice la caja.
O eso dice él, sí.
¿Os habéis dado cuenta de que me he caído o no?
Sí, sí, sí.
Lo hemos visto. Sí, caído. Y ha vuelto. Y con un eructo de por medio.
Bueno, tira. Ha sido un ruido.
Sí, además ha sido cuando te hemos dado paso, porque te hemos dicho, tú eres el único que nos ha hablado del Carpe Diem, ¿quieres hablar tú ahora? Y ha desaparecido.
Pues no he llegado a escuchar la pregunta. Pues de hecho, me ha pasado bastante curioso, porque he conectado el móvil, se ha encendido la pantalla en plan de bien, está resucitando, y a los 10 segundos se ha apagado. Estando cargado, ¿sabes? Que era como, ¿qué? Pero bueno, Carpe Diem. A mí me gustó, siendo lo que es un juego de una horita. También es verdad que solo lo probé a dos y no creo que sea un juego pensado para hacer a dos players. Pero además tiene estas mandangas que tanto nos gustan, los poliominoes. ¿Cómo?
Poliominos.
O poliominos. ¿Poliominos o poliominos?
Y bueno, tiene un sistema así curiosete de puntuación que me hizo bastante gracia. Y además es Stefan Feld, que soy un vendido yo, todo lo que hace me gusta. Entonces, ya estoy bastante sugestionado antes de jugarlo siempre.
Estábamos en el Tech.
Sí.
Meteos en otro Feld si tenéis que meter en uno que no sea este. Sí. Hay muchos antes.
Detective, estábamos con Trebicek. Y los señores polacos impronunciables.
Sí. Venga,
este boom. Hablaremos luego también, ¿no?
También, sí, también pero... hablaremos luego de él, pero en otra línea. Comenta algo, venga.
Bueno, supongo que todo el mundo lo conocerá, pero para el que no es un juego de deducción, ¿vale? En la liga del Sherlock Detective Asesor y del Chronicles of Crime, los tengo los tres. Este utiliza la app igual que hace el Chronicles of Crime, pero no tanto para O sea, en otro sentido, básicamente hay parte de la información que se genera a través de su web, tú te logueas ahí dentro y vas siguiendo la campaña, ¿vale? Y hay parte de la información que vas recabando, hay un mazo de cartas que vas explorando y te va dando códigos y opciones que ir explorando. Y luego, pues a través de la app puedes cotejar, mete el código tal. El código tal es una huella dactilar que has encontrado en no sé dónde y te lo explica. Pues cuando vas teniendo varias pruebas de un mismo tipo, puedes jugar con ellas haciendo combinatorias en el portal web y te va, vas pudiendo encontrar, ah, pues esta huella era de no sé quién, ¿sabes? Y si la app, digamos que te confirma las cosas que tú vas sospechando. Solo he jugado el caso inicial, ¿eh? Está un poco...
Bueno, básicamente el resumen es que tienes que resolver un crimen, que esto no, sí, coño, no has claro. empezado por ahí.
Sí, pero sí, coño, como el Sherlock o el Chronicles of Crime. Va un poco sobre raíles en el sentido de que... Y el otro día lo hablaba con Murdocus y yo le empecé diciendo que no y ahora reconozco que sí. En el sentido de que tú puedes explorar aquello que te va diciendo las cartas, ¿vale? Las cartas tienen unos códigos. Si le das, digamos, una vuelta de tuerca, si inviertes más tiempo con cada carta, puedes darle la vuelta y entonces tienes algo más de información que explorar. Pero ciertamente no es como en el Sherlock que tú puedes decir, voy a ver si hay algo en la fábrica de puros no sé qué porque había una colilla tal. Y vas y pierdes el rato y no sirvió de nada, pero puedes ir ahí. En este sentido, no. Es menos espectacular que el Chronicles porque no tiene el hecho de ponerte las gráficas para ver la escena del crimen. Es chulo cuando juegas eso, a combinar las pruebas para ir explorando. La narrativa, para mi gusto, está mejor construida que en el Chronicles of Crime. En esto, para mí, el mejor es Sherlock. Este está un punto más para mí en la narrativa que el Chronicles of Crime, que me parece... sobre todo el básico. Es verdad que la versión noir le da bastante más gracia, pero el original del Crónicas del Crimen era topicazo tras topicazo. Y eso lo dejaba un poco corto. Pero bueno, a mí me gusta, ¿eh? Es decir, está bien. Sí, tiene que gustar este tipo de juegos, ¿eh? Pero sí, sí.
Muy bien. Y para acabar, en la terna de nominados...
El otro,
bueno, no, este es uno de los juegos que últimamente más ruido ha hecho por nuestro país... De un íntimo amigo de Bubu. De la mano de.
Bueno, él solo lo edita, ¿eh?
De este Mayer.
Pues si te lo has comprado, tío.
Sí. Imagínate, tío.
Bueno, vamos. Del Wingspan, de Elizabeth Hargrave. El juego de los pajaritos.
Sí.
Eres quien más le ha dado, tío. Suéltate, eres quien más le ha dado.
Y es un juego que defiendo, que no creo que igual deba situarse en Board Game Geek. Bueno, ya estamos, no hay valores absolutos. Para mí es un juego que me cubre un... ¿No, hablamos de él o no? En algún momento, ¿no?
No, hemos hablado en
Petit Comité, ¿no?
No.
Entiendo que haya armado tanto revuelo, porque cubre algunas cosas muy bien, lo hace muy bien como producto, está muy bien terminado, tiene una sencillez en las reglas, los componentes. Creo que está muy bien hecho y esto es algo que se le puede tanto premiar como achacar al señor Steckmayer, y que es lo que más detesta, yo creo, el señor Bubu, porque cuando sale Steckmayer es eso, que te lo vende también, que lo ofrece muy bien, y creo que este es un juego que ofrece muy bien lo que es, sin ser igual la repanocha, al menos para jugadores experimentados, pero que es un juego que es muy fácil que entre, que encantará a determinado tipo de jugadores y que no molestará. Incluso en una biblioteca, en una ludoteca como la mía, no molesta. Es un juego que sé que puedo sacarle partido y que iré jugando. ¿Que merece estar en el Kenner Spiel? Bueno, es lo que comentábamos, ¿no? Pues, los Kenner Spiel de hoy son lo que eran los Spiel o los juegos familiares de antes.
Claro.
Han bajado el listón y se entiende entonces que esto está aquí, pero no.
Wingspan es un juego muy correcto, mejor producido que el juego en sí, el juego, la producción aporta más que el juego en sí, pero aún así a mí me parece un juego muy correcto, de ir combando cartas con su gracia, pero desde luego no está fuera de sitio, en su sitio lógico, que es lo que yo llevo criticando algunos años, creo que no soy el único, creo que es un pensamiento general, pero lo de este año ya es descarado. Ahora tendrán que crear ya la categoría, ya no sé cómo lo van a llamar, ¿no? El juego come cerebros o algo, porque no sé.
El 45 en BGG,
¿sí?
Justo por encima del Seven Wonders. Papam. Y seis puestos más arriba que Kailur. Papá.
Uf, eso sí que
eso, duele. Eso sí que duele. Eso sí que duele.
Bueno, no entremos a valorar.
Pero no por la posición del Wingspan, sino por la del Kailur. No debería estar ahí. Pero bueno, a mí, yo lo he jugado también. A mí me parece un juego muy correcto. O sea, a veces de combar cartas, que el juego es entretenido, se puede jugar en un tiempo relativamente aceptable y rápido.
Sí. Vale, el Wingspan has jugado tú, Pepe.
Sí, yo he jugado al Wingspan.
Ah, no lo sabía.
Sí, claro, como no vienes ya a grabar.
Yeah.
No, o sea, yo lo he probado, pero es un juego que parece muy correcto. Tiene...
Hace bien lo que quiere hacer.
Claro.
O sea, es que se merezca el ruido que tiene, que yo creo que eso sí que es totalmente inmerecido, pero hace bien lo que quiere hacer.
Sí, a mí me parece un juego que es el juego que me lo van a sacar, voy a jugar. Bueno, no me importará jugarlo. No lo propondré, no me importará jugarlo. Dura, lo puedes resolver perfectamente en 30, 45 minutos, lo puedes resolver. No te lo pasas mal, no estás agobiado. Y me parece bien. Eso sí, le ayuda muchísimo que visualmente la producción es excelente. El señor Stegmaier este detalle lo cuida mucho y tanto el diseño de las cartas como todo lo que acompaña al juego, a mí me parece, ya yo creo que la gente o las editoriales ya creo que están empezando a despertar en el sentido de darse cuenta que hay que cuidar más cosas ya de lo que es el juego. Yo seguiré primando y prefiriendo que me aporten un buen juego, aunque sea con un mal inserto, pero que hay muchas más cosas ya que cuidar en un juego, y el señor Stegmaier esto lo tiene muy claro y así lo enseña, y así lo hace, y así le va.
Es que yo creo que el señor Stegmaier ha sido, no sé si el primero, pero sí el que le ha dado más peso a lo que viene siendo desde hace tiempo la tendencia en otros sectores, en el tecnológico sobre todo, que es la experiencia de usuario. Y en los juegos de mesa, eso, parecería que estábamos antes por encima de eso, sino a que viene un Clemens Franz, un señor que no debería haber entrado en ningún momento en este mundillo, al menos no dibujando. Y claro, nos tiraban encima de todo, mientras que este señor... Otros ya lo han hecho antes, pero este señor lo ha cuidado más que otros. Ha cuidado más el producto y ha visto que eso, que no son solo las reglas, sino que es incluso desde el momento en que abres la caja y cómo montas el comedero.
La torre de dados, ¿no?
La torre de dados, sí.
Qué bien pensado ese inserto, que lo explica y todo.
Claro, como lo está explicado en la propia plancha de cartón donde viene troquelado. Se cuentan ya las instrucciones y los huevos, por ejemplo, que son de varios colores, que no tendrían por qué serlo,
sí.
Porque en principio no cubren ninguna función, pero los ha hecho de distintos colores simplemente porque se agradece a la vista,
no,
y así tienes, y yo me cojo este huevo de color rosa.
Y el detalle tan tonto que no debe costar mucho más dinero de verdad, en la parte del inserto que extraes para jugar con las cartas. Y luego lo guardas y es extraíble. Y eso, yo creo que en dinero de producción, determinados detalles que aporta, no creo que cueste mucho más, sino el dedicarle 5 o 10 minutos más a pensarlo.
Claro, y es eso lo que ha hecho él. Es eso lo que ha hecho él también. Lo hizo con el Scythe de manera sublime, con esa portada ya que al principio ya cautivaba. Y lo ha seguido haciendo. Y a ver, y aunque no sea el mejor juego al que hayas jugado, eso está claro, pero yo creo que es de agradecer que alguien empuje en esta dirección, para que el resto se pongan las pilas.
Sí, porque al final eso te ayuda, es lo que dices, al final la tontería de coger el huevo rosa o el huevo azul, pues te aporta algo añadido a la experiencia del juego.
Sí, sí, sí.
Bueno, y que ya ha anunciado expansiones el cabrón, esto va a ser... Bueno.
Eso estaba cantado. Eso, no hay que correr a comparárselo, el Wingspan, pero yo creo que es un buen juego.
Sí, a un precio desmesurado, pero sí, para lo que aporta. No, yo creo que para lo que aporta.
Para los tiempos que corren, ya, 50-55 euros no me parece tan desmesurado, ya, por desgracia. Antes era un juego de 40-45, pero ahora ya eso queda muy atrás, me temo. Uh-huh. Yo no lo he visto caro para lo que es. Pero... Igual de entre los tres que hay, ¿qué? ¿Sería este? ¿El Kennerspiel? ¿El detective? No sé.
Yo creo que el detective tiene el problema de ser un juego mecánicamente muy distinto y no un juego al uso clásico, que a lo mejor puede dificultarle la puntuación. Y el Wingspan, en ese sentido, es un juego muy clásico. Tengo mi tablero, tengo mis cartas, es más fácil de...
Hombre, yo creo que ganará el Wingspan de calle.
Yo creo que sí.
Me gustaría que ganara el detective, pero ganará Wingspan de calle.
Apuesto por él, yo también, sí.
Y bueno, por cerrar ya también con los recomendados, que en este caso me parece que tienen más chicha los recomendados que los nominados. Tienes Arquitectos del Reino del Oeste, está Das Tiefland, que no sé ahora mismo, doctor.
Sería algo así como La Región Profunda, el Valle del
Paso. Es de Feuerland.
Sí.
Y sí. Tenemos el Newton. Profunda. De nuestros amigos italianos, Simone Luciani y Nestore Mangone, de Cranio Creations, y el Paper Tales, de Frosted Games.
Que esto está editado aquí.
De Masato Uesugi. Me parece que hay más nivel en los nominados que en los recomendados que los nominados.
Yo de estos solo he podido probar Los Arquitectos, que me pareció un buen juego, que igual sí que encajaría mejor en el Kenner Spiel que otros, como el Wingspan mismo.
Pero hay dos arquitectos, claro. ¿Eh? Este es el de los Reyes del Norte.
Sí, sí.
¿No? No, el del Oeste.
No, es del Oeste. Yo he probado este.
¿Y ese?
Sí, bien, bien. Pero eso, en nuestra ancha colección, no sé si lo necesitas.
Sí, esa es la historia.
El resto me abstengo de comentarlos porque no los he visto.
Bueno, Newton ha hecho mucho ruido también. Sí que es cierto que fue un ruido muy corto. Ahora ya la verdad es que no lo oyes. Pues es un juego al estilo italiano de combinación de cartas y a lo Lorenzo el Magnífico y similares.
Nada, fuera.
Sí, es... No, al final, el problema, la clave en esto, en nuestros comentarios, está lo que ha dicho el doctor, que llegamos tarde. No, nuestra ludoteca esto ya está surtido.
No llegan ellos tarde. Yo estaba aquí antes.
Sí, eso es verdad. Pues, señores, ¿queréis añadir algo más del Spirit of Jars? Hemos dado un repasito a nuestra manera.
Bueno, yo creo que, volviendo a lo que decía antes, ¿no? Incluso aquí al más de uno se ha puesto a mirar el juego, ¡ay, me lo compro! Aquí mismo ha pasado, esto lo hemos oído, ¿verdad? Letal, no sé si se nos ha vuelto a caer letal.
Se ha ido, se ha ido a comprarlos.
No, estoy.
Vale. Pues eso, nos puede abrir los ojos a alguna posibilidad que no teníamos en cuenta, aun cuando no sea, difícilmente nos va a descubrir un juego que no conozcamos o que no nos haya gatilinia de antes, pero igual alguno para esos party games o esos juegos familiares que pueden entrar bien con la tía Pepita, pues mira, igual sí.
¿Alguien quiere aportar algo más? Nada, vale.
No.
Perfecto. Yo desde aquí pido por favor al jurado del Spiel der Jahres que deje desierto el Spiel der Jahres este año. A ver si se reorganizan las cosas. Pues nada, vamos al siguiente tema que habíamos propuesto. Juegos con app. Vamos a ver, doctor, has propuesto todo este tema. Acota un poco lo que quieres referirnos.
Bueno, juegos con app, donde la app no es necesariamente imprescindible, sino juegos que utilizan una app de un modo u otro. Y para ello, y es una propuesta, y la lanzo así porque sí, porque soy el primero en hablar. Para ello dividiría en tres grupos. Aquellos que requieren de una app de forma imprescindible para poder jugar el juego, si no el juego es injugable.
Otros, como por ejemplo.
Venga. El detective, ya que hablábamos de él, es imprescindible, ¿vale? Una app, si no, no se puede jugar al juego y punto. Luego estarían juegos que es muy recomendable jugar con la app, normalmente gratuita. Pero si no, por lo que sea, te has quedado sin batería o estás en un sitio donde no tienes acceso a medios electrónicos, por lo que sea, puedes utilizar una versión algo casera o con alguien externo que te sirva de app. Por ejemplo, el Alquimistas, donde hay una, se puede utilizar un tercero, una persona que quede fuera del juego, para que te vaya indicando las combinaciones. Se puede jugar sin app.
Y para que odie el resto de su vida se
juega. Para que, sí. Sería altamente recomendable jugar con app. Y luego estaría el último nivel, donde la app no es ni siquiera estrictamente necesaria ni muy recomendable durante el juego, pero que ayudan mucho a la experiencia de juego, como comentábamos antes. Por ejemplo, el Fantasy Realms, ¿no era? Se llamaba así, el de las cartas, ahora no sé si.
Sí.
Donde hay una app que sirve únicamente para puntuar, donde evidentemente no es necesario tenerlo, pero simplifica las cosas, cosa mala.
Por ejemplo, porque también, si no, el Keyforge.
Por ejemplo, en Keyforge. Keyforge se puede, y en Keyforge lo veo más, incluso menos necesario.
Sí,
¿eh?
pero que hay una app para llevar el conteo, lo que tú dices, conteo de llaves y de cadenas y de todo.
Pues eso. Yo separaría en estos tres grupos. No sé si os parece bien o no, si tienen sentido, si tendría que haber cuatro, si tendría que haber, o si se podría buscar de otra forma también, pero
bueno. Así me vale.
No, así te vale. Medio,
sí, al principio la separación está bien. Y evidentemente, aunque está implícito en tus palabras, no hablamos de juegos que están implementados en app. No es que pueda jugar a través de una app al mismo juego que a mesa. No es ese el tema de hoy.
No. Para nada. Curiosamente, y esto es algo que me he dado cuenta ahora repasando la lista del Spiel des Jahres, no sé si lo habéis visto también, pero aparecen un par o tres de juegos que requieren una app. Estaba el Werewolves, estaba el Detective, y no sé si había un tercero incluso, pero bueno, dos de los seis no está mal, ¿eh? Como proporción. No sé si había algún otro también.
Está cantando los Simpson Monorail, anda que... Bueno, por iniciar el tema, como en salsa rosa.
Venga.
¿Juegos con app a favor o en contra?
Venga, que dispare otro primero. Vale. He hablado demasiado. ¿Qué?
Bien usado, totalmente a favor.
Lo comparto, más que a favor.
Más que a favor. Yo en esto soy muy clasicazo, ¿eh? A mí, al final, la mesa me gusta tal cual. Voy a poner un poquito el punto en contra. Además, los juegos de mesa tienen una ventaja frente a todo esto, y es que la palabra batería te importa un bledo.
Sí, pero ¿en quién no va con un cargador encima hoy día, no? Pero... Sí. Yo no sé, yo tengo el corazón partido, ¿eh? Por un lado, creo que pueden aportar cosas muy interesantes las apps, pero por otro sí que preferiría que el entorno de juego estuviera libre de pantallas, ¿eh?
Sí.
Ya te digo, por ejemplo, en Alquimistas, que igual fue uno de los primeros que probé con esta app imprescindible del nivel 1, no sé si se me ocurriría otra forma de hacerlo, eso, aparte de poner a un jugador pobre aburrido que te fuera cantando. Sí, no.
Acierto, fallo.
Sí.
Y el juego funciona como un tiro.
Y funciona fantásticamente. Y ahí no me molesta la pantalla. En otros, probamos, por ejemplo, recientemente el de detectives, donde ibas buscando pistas con el teléfono. ¿Cómo se llamaba?
Crónicas del crimen.
Y claro, eso casi que para mí queda un poco más cerca de un videojuego que de un juego de mesa, porque la gracia estaba en ese momento casi. Déjame probar a mí el teléfono, me lo pongo ahí encima para ver dónde encuentro pistas y las voy diciendo rápidamente. Encuentro que la gracia derivaba más del campo de los videojuegos que no del juego de mesa, y ahí es donde para mí se pierde un poco. ¿Sí?
Sí.
¿Entendéis?
Sí, pues
es... Hostia, pero hacía cosas muy bien, ¿eh? Lo que te facilita la vida, que solo escaneando el código QR se vayan generando más personajes y más narrativas.
Sí, sí.
Parece...
Sí, claro, pero eso sí. Pero luego la parte de me pongo la pantalla en los morros para ver rápidamente en ese entorno y solo lo estoy viendo yo y os lo cuento, eso me parece una gracia que tiene más gracia viniendo... derivado del mundo de los videojuegos, que no como juego de mesa.
Sí, al final el problema es que la pantalla canibalice. Mira, y os voy a poner otro ejemplo, el U-Bot. El U-Bot, mira que tienes un despliegue enorme en mesa y al final de la experiencia recuerdas la pantalla de si veo un barco en lontananza o no.
Eso. A eso me refería, sí, sí. Sí, sí, que no se coma demasiado espacio que debería ser del juego de mesa. No sé si hay un equilibrio perfecto. ¿Qué otros juegos habéis probado? Por ejemplo, Mansiones de la Locura es un...
Es el primer nombre que te viene a la cabeza.
Es que sí. ya no me gustaba el juego, entonces... A ver, hace algo muy bien. Bueno, ya sabéis, a mí me flipan los cooperativos. Y creo que en mi experiencia es difícil tener una buena partida con los grupos o con la gente con la que he jugado a un One versus Many. Y la app, el motor de meterle una app, funciona muy bien con esto, con el Imperial Assault. Entonces yo creo que cuando provoca eso y cuando hace que sea mucho más ágil... O sea, al final lo que hace es que te, en vez de, pues yo qué sé, lo podrías hacer con mazos de cartas, ¿sabes? Ir sacando cosas que te hicieran mover el juego. Porque no hace mucho más que eso, ¿eh?
No, pero al final hay una parte... el Imperial Assault, sí, puedes verlo como ventaja que permite que toda la mesa coopere, pero bueno, tampoco... Si nos remontamos a nuestros inicios de juego de mesa, tanto HeroQuest como Cruzada Estelar tenían este concepto de un jugador malo. El máster, es el máster clásico de toda la de rol.
Lo que te digo, que por eso me gustan estas apps, porque lo quitan, y a mí no me gustaba ese punto de tener a alguien ahí. Para mí funciona, más allá de que el juego en sí no me gusta, pero sí, es otro dato costal. O sea, me parece cómodo. Tú también lo has jugado, Led, este.
No hemos vuelto a perder.
Está silenciado, nene.
Ah, perdón. No estaba. Llevaba como un minuto hablando solo. Decía que sí, que me gustó casi más el juego que la app en el caso del... Perdón, es que me he ido totalmente con eso. Me gustó más la app que el juego. Excuse.
¿De qué juego estás hablando a todo esto?
De Mansiones de la Locura. Ah, vale. No digo en serio que estaba ahí, coño, pero estaba silenciado y llevaba mucho rato hablando solo. La app me pareció súper bien hecha. Y la narrativa que utiliza y cómo se va desarrollando la historia me parece fantástica como está implementada la aplicación. Lo que pasa es que el juego, pues, no me mata. Es un poco aburrido.
Yo es que a mí los juegos que utilizan la app para avanzar la narración, el relato con variaciones y árboles de decisiones y todo eso, no consiguen, será por el tipo de jugador que soy, ¿eh? O de persona, pero no consiguen realmente captarme. A mí la parte narrativa metida en la pantalla, en medio de la experiencia lúdica de un juego de mesa, no me capta. O sea, me captaba mucho más. Por ejemplo, eso, poniendo un Cruzada Estelar, me veía, sí, más metido en la historia,
claro,
que no cuando me dicen, ahora, a ver, te voy a contar en la pantalla lo que está sucediendo. A mí eso me corta lo que es el formato, el medio en el que estamos jugando hasta entonces y que me obliga a trasladarme a otro. Igual dentro de un tiempo ya será lo suficientemente híbrido y una experiencia completamente fluida entre uno y otro como para no notar la diferencia. Pero ahora... No, me lo corta y tampoco me implica mucho más, la verdad.
A ver, yo ya os recuerdo casi los orígenes de esto. Yo no sé si alguno lo habéis probado. Yo no lo probé como tal. Curiosamente tiene banda sonora de la Atmosphere.
No.
Me daba miedo.
Correcto. Yo estaba contigo, tío, en el grupo de los cagados.
Yo no lo probé. No,
el Atmosphere ya de alguna manera trataba de implementar esto con un DVD que tú dejabas en marcha con la partida y bueno, iba saltando una imagen de repente y te decía algo que tenías que hacer. Yo puedo hablaros incluso de una versión anterior porque venía con un VHS.
Sí, yo recuerdo ese.
Dragon Strike.
Se llama... Y el Atmosphere no llevaba también VHS.
Sí, también había en VHS, sí. Luego lo sacaron en DVD, pero yo recuerdo también uno que se llamaba Dragon Strike. Es una especie de HeroQuest donde... El VHS tenía eso y tenía alguna cosa más que era nombre. Para los millennials, VHS, sí. Hemos tenido una vez que se llamaba Video. Una cinta magnética del tamaño... del tamaño...
Un juego de mesa pequeño.
Un juego de mesa pequeño.
Ya te digo yo que no nos oye ningún millennial de ese level.
No, pero fuera coñas, esto ya estaba. Ahora, evidentemente, a ver, sí que es cierto que en algunos casos queda muy chulo, queda muy bonito como experiencia de juego, el apoyo visual. Está claro que la experiencia de juego de un detective, donde a lo mejor no es tan importante el desarrollo de un juego en sí, como sino sumergirse en la experiencia, puede estar más justificado y puede entrar. Pero a mí esa molestia que tenías tú de sustituir al jugador alien de la cruzada, por ejemplo, para nosotros era divertidísimo. Además, llevar al alien también tenía su gracia, ¿eh? Incluso había, en nuestro grupo de juego a veces hasta nos lo turnábamos. Y desde luego, con el alquimista, desde luego, es matar a alguien, claro. Es matar a alguien para ponerlo ahí.
Sí, en el alquimista lo veo perfectamente justificado que se utilice un medio así, porque de momento no se me ocurre ningún otro. Que eso sería también, estaba pensando, otra forma de dividir o de clasificar lo que puede hacer una app. Estarían las apps que facilitan el uso de información oculta, sea en alquimistas o sea en el Werewolves, por ejemplo, donde hay una palabra oculta, roles ocultos y luego no se tiene que mantener así. Luego estarían las otras que se centran más en la parte narrativa o de avance de la historia, ya sea en Mansiones de la Locura o también en un detective, un Chronicles of Crime, y luego estarían las que te aportan información, no mantener información oculta, sino que aportación de información extra también, como en Chronicles of Crime, que te permite ver otras cosas o detectar otras cosas que no pueden expresarse de ningún modo sobre el tablero, por ejemplo. Sería otra forma de verlo. Y luego estaría la quinta, o la cuarta, perdón, que sería ayudas de gestión varias, ya sea en el punteo o donde fuera.
Sí. Por ejemplo, en esta categoría también, ahí ya no sé lo que valoráis, el Arkham LCG, por ejemplo, tiene una app para sustituir la bolsa. Uh-huh. La bolsa donde sacas los tokens, puedes generarla con una app automática.
Eso sí que no.
queremos perder esa experiencia táctil.
Correcto.
No. Por ahí no pasa.
No. Ahí yo esta lo veo totalmente innecesaria. O sea, esto sí que es... Así como en el Alquimistas no se me ocurriría de qué forma se puede sustituir para mantener esa información, aparte de eso, de condenar a un jugador al ostracismo, de qué forma puedes hacerlo para que la receta sea secreta, tener un montón de fichas en una bolsa no me parece muy difícil de encontrar como sistema. Y aparte de eso, que es que no hacerlo le quita un factor de emoción al juego, aun cuando el azar sea el mismo, aun cuando el resultado sea el mismo, pero el hecho de meter la mano en la bolsita y a ver qué saco, eso aporta a la experiencia. No verlo ya me parece de una tontería. Hombre, suma. Ya.
Es que Cthulhu deje de guiar tu mano.
Claro. No, esa no, la de al lado, la ficha de al lado, que seguro que es esa. Eso es ya perder el norte, en cierto modo, y querer meter una pantalla porque sí, porque está bien meter híbridos de estos y ahora se llevan. Me parece perder de vista de que va un juego de mesa, que de momento no va de esto. Vamos, no sé si llegará el día.
Espero no verlo.
Por ejemplo, el último, el Night Werewolf, del amigo de Dalspack, también, eso me parece chulísimo.
Bueno, el narrador, sí.
Sí, o sea, eso es. Uh-huh. Oro bendito. Ha cogido un juego que había uno que tiene gracia hacer de narrador del juego también, pero sí. Que nadie tenga que estar fuera de la experiencia, eso es increíble. Y era como muy tonto, ¿sabes? O sea, eso era como muy evidente y tuvo que venir él a hacerlo.
Pero sí, pues este estaría en la segunda categoría, en la de apps que son útiles pero no imprescindibles, porque se puede hacer igualmente con un narrador en vivo que va contando y va abriendo y cerrando los ojos cuando corresponda. Igual, juega como los demás incluso, o sea, sin tener que estar apartado de la partida. Vamos, yo he jugado muchas veces así, sin la app necesariamente. De hecho, con la app, si estás en un entorno con mucho ruido, es difícil a veces oírla. Con lo cual, a veces mejor una persona. Pero bueno, de ahí se sacó la tontería de todos juegan y no hay un solo narrador.
Del One Night, sí. Y ya puestos, le aporta esa gracia de que es una tontería, pero tener el cronómetro de cuenta atrás para la votación, le da esa inminencia de.
Sí.
Sí, sí. pero no deja de ser para mí eso, ¿eh? La segunda categoría de apps muy útiles, pero
sí, pero completamente imprescindibles, correcto.
Y en
a Uri no lo vais a sacar, al doctor no lo sacamos de ahí. Él está ahí.
Y eso, en la... Venga, ¿qué otras pondríais en alguna de estas categorías? ¿Alguna de estas que os parecería muy útil y que podríais recomendar, aparte de los que hemos comentado hasta ahora y que no haya... ¿No? ¿Alguna os vendrá a la cabeza? Venga, repasando.
¿Juego con una app muy útil?
Sí, el Fantasy Realms, por ejemplo, con la puntuación.
El Fantasy Realms, eso es básico. Mira que el juego me parece bastante flojero. El juego es bastante chusta, ¿eh? No os dejéis engañar por el ruido.
Por la app, no os dejéis engañar por la app.
Oye, el Beast of Balance, ¿qué? Como claro. Experiencia.
Bueno, esto lo has probado tú y sí. Letal, tal vez.
Yo sí, yo le he dado.
Y no es tiene sentido, guay. ¿No? Sin app, este juego.
No.
Bueno, es que más que una app, no sé, ese sí que es muy videojuego por lo que se ve en la tele.
Sí.
Porque no es tanto para jugarlo en con un móvil. Es más para tenerlo en una pantalla grande, en plan televisión, sí. Te diría.
Y si lo juegas con el Apple TV, te hace interactuar, o sea, el mando del Apple TV te sirve también mientras estás jugando. Es, a mí como experiencia me parece chulísimo el experimento de esta gente. ¿Es un juego de mesa? Pues sí, pero hace
porque necesitas
cosa.
Una mesa para ponerlo.
porque va en una caja y hace que parezca un juego de mesa. Pero a todo podría esto, ser un...
tengo la expansión de jugarlo en modo batalla. Que no habíamos caído en ella.
Sí, ya he visto los cuatro animales esos que tienes allí, no los he probado.
¿Y no? los Unlock, por cierto, ¿los habéis probado con la app?
No, ahora no. Estaba viendo esto aquí también.
Ni
no.
Con la app ni sin la app. He visto también en el listado que el XCOM lleva app también.
Sí, la utiliza a modo de cuenta atrás, sobre todo, si mal no recuerdo, ¿no? Hace mucho tiempo que no lo hemos jugado. Pero ah, que
bueno,
era,
y para decirte y para dónde salían los alienígenas...
Sí.
Y...
sí, a mí me parecía un buen uso de la app y más con el juego que es. Claro, está. De hecho fue uno de los primeros en utilizarlo, pero siendo claro, un juego de alienígenas que te metan una pantalla ahí, pues eso.
Temáticamente claro, cuadra.
Encaja perfectamente. Yo no tenía ningún problema con esta. Mientras que en otros casos sí que me resulta más difícil. Y
este es un juego que me lo he jugado mucho en consola y me cuesta verlo, la adaptación. Me cuesta contemplarla, pero bueno, ya algún día lo probaremos.
Funciona, sí. A mí es un juego, además del gran Eric Lang, que siempre hay que sacarse el sombrero con este señor, a mí me gustó mucho las pocas veces que lo he probado. Sí, sí.
Tengo muy pocas cosas con app. Estaba mirando. Es que no sé tú, doctor, en qué nivel estás. Tengo el Chronicles of Crime y no sé si tengo alguno más. A ese nivel estoy. Ahora, bueno, el Forge.
En este ranking está metido también el nuevo Señor de los Anillos, ¿no? Por lo que he visto.
Sí. Que no sé qué tal.
No lo sé.
No sé si alguien lo ha probado.
Yo no estoy. El U-Bot, que ya lo hemos comentado.
¿El
U-Bot lo has jugado ya o no, Bubu? Perdona.
¿El, perdona?
El U-Bot.
No. Me da hasta miedo. Si tampoco, últimamente me ha costado mucho jugar, nene, mucho solitario. Me he echado el Pandemic a Roma, el Wingspan en solitario, ¿no? Estoy aquí esperando. Pero esto es un follonarro que no veas, ¿eh?
Lo del Wingspan en solitario es bastante épico. ¿Os lo ha contado o no?
No.
Sí.
Con Chama a su lado, un colegui, pegándose un vicio a la tablet.
Correcto. Cada uno enfrente del otro, cada cual a su puto rollo.
Eso tío. No lo ha contado.
En ese...
Qué bonito.
Estamos de desastre.
Uno jugando a juego de mesa en solitario y el otro con la tableta. Qué bonito. Ay... Bueno, ¿y cómo veis esto de las apps? Así en general, ¿me gustan, no me gustan? Ya sé que ya lo hemos comentado, pero ¿creéis que esperáis que haya más, menos, igual?
A ver, al final, por lo que veo, si ves los títulos de la lista, están muy vinculados a juegos con tipo Escape o juegos de este tipo como Detective y similares en su mayoría. Ves el listado y la mayoría son este estilo. Y ahora que están proliferando este tipo de juegos, pues posiblemente vengan alguna que otra vendrá ahora.
A mí me da la impresión que Hubo un tiempo, no sé si con el Alquimistas o y con el XCOM, que fueron de los primeros en empezar a integrar la app, donde se habló mucho que se iba, que íbamos a ver apps por todas partes. ¿Os acordáis que hubo también una revuelta de gente?
Como una fobia.
No, sí, no me voy a comprar un juego de mesa que tenga una app nunca. ¡Vaya retro, Satanás! ¡Coger las antorchas!
Luego no sí. Le dan soporte y en 10 años sí, no te sí. Sirve. En 10 años.
Sí, creo que la vida útil de los juegos hoy es una semana.
Sí.
Correcto.
Y ante eso, que parecía una avalancha de juegos con app, y que por un lado sus detractores, más detractores, y por el otro los que los defendían con las grandes posibilidades que permitiría una app, creo que no ha llegado ni a lo uno ni a lo otro. Bueno, sobre todo no ha llegado a la expansión que se prometía y que algunos temían. Parecería que ahora todos los juegos tendrían que llevar una app porque sí. Y eso, aparte de las tonterías de meter una app como si fuera un simulador de bolsa con fichitas, eso me parece el colmo.
¡Agarraos!
Me parece que no ha habido tanta explosión. Creo que se están explorando cosas nuevas. La parte de eso, utilizar el móvil como gafas de realidad virtual o poner para roles ocultos, se puede explorar un poco más, pero no ha habido una gran eclosión y no sé si la va a haber.
A ver, un tiempo proliferaron mucho también las hojas de puntuación en app. Parece que, bueno, no sé si ha parado el tema y que ahora están desarrollándose otras cosas o fue un momento pasajero, pero... a ver, sí que es cierto que a modo calculadora, como digo yo, es muy cómodo. Pero tampoco cuesta nada sumar un poco, sí. Que luego se nos olvida con la cabeza.
Sí, sí, hay algunas que son prácticas, pero tampoco no es para volverse. Luego la de Seven Wonders, por ejemplo, hace mucho tiempo que está disponible y recuerdo que me la bajé y alguna vez la utilicé, pero luego ya cuando te pones te olvidas incluso de que está ahí y te acabas sumando porque tampoco no es para tanto. En otras como el Fantasy Realms sí que esa app te evita... como mínimo eso, tener una pequeña embolia cerebral, pero en otras no son imprescindibles este tipo de ayudas. Pero eso, no he acabado de ver que hubiera esta eclosión y tampoco que se haya explorado tanto lo que igual se podría hacer con una app. Creo que lo que ha salido hasta ahora no es muy imaginativo, no es muy creativo, que digamos.
Sin embargo, es curioso. No sé si es irónico que desechamos o apartamos un poco la app para el juego, pero sin embargo luego todos metemos las partidas, las colecciones y estamos enganchados a la app de gestión de la ludoteca.
Eso es imprescindible. Esa es imprescindible. Sí, sí, sí. Algún día hablaremos de ello si queréis, pero sí, sí. Yo tengo una app para apuntarme todas las partidas con todas las personas en todos los lugares, en todas las fechas en las que juego. Desde hace unos años, no muchos, pero unos años.
Sí, pero ahora parece que no podemos vivir sin esa app para apuntar cada partida, pero durante la partida que no me moleste la...
Exacto.
Pero un momento, inciso. Usted, señor doctor, lleva por lo menos, que yo recuerde, te voy a decir ahora sí, más o menos unos 15, 16 años apuntando a partidas.
La bestia. Explica a nuestros oyentes la bestia.
La bestia. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, eso se hacía en el modo manual, ¿eh? Era esos tiempos en los
que... Pero vamos, que era lo mismo.
Pero sí, sí, apuntaba.
¿Te acuerdas que podías ganar un juego? Yo llegué a ganar, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, hacía un recuento de todas las partidas en el club. La gente lo apuntaba en una hoja y al cabo del trimestre yo pasaba todos esos datos a una hoja de cálculo donde luego se calculaba las puntuaciones de cada uno, que además iban en planelo, ¿eh? En función de con quién habías jugado podías ganar o perder más o menos puntos si esas personas tenían un nivel, entre comillas, mayor o superior al tuyo.
¿Era ranking ATP?
No era baladí, o sea, no estamos hablando de una tontería.
Sí, sí. Algún día, no sé si eso no valdría la pena recuperarlo, porque el tiempo que tendría que reinvertir ahora volviéndomelo a estudiar, con ello podría jugar varios juegos más, pero me lo pasé muy bien haciéndolo y eso, y se instauró en el club durante unos años, donde incluso colgaba unos gráficos donde se veía la evolución de los jugadores.
Mira, ¿ves?
Muchas
esto.
Hojas pegadas, que parecía sí, matricial, ¿te acuerdas?
Sí, 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 sí.
De... Por eso te digo que, es que estamos hablando ahora aquí de la gestión por apps. Venga, hombre.
Pues,
se la está poniendo encima de la mesa desde hace.
Pues ya... no le quedan a las apps para llegar a este nivel, ¿no?
Bueno, hay algunas.
Lo más aparte, tenía muy buena aceptación. A la gente le encantaba la bestia.
Claro.
Y acababa la partida de lo que fuera y todo el mundo apuntaba, sobre todo los que ganaban, evidentemente, pero era como muy ceremonial todo, ¿sabes? La gente lo respetaba y.
Ya, pero Led, tú piensas, a los jugadores no sé por qué a todos nos encantan los rankings, en general.
Claro.
De lo que sea, aunque sea de partidas.
Sí, bueno, y además daba premios no solo al que más había avanzado, que no tenía por qué ser el primero, sino simplemente el que había conseguido más distancia desde donde estaba al principio del trimestre al terminar el trimestre. Y pero, sino que también daba premios, por ejemplo, eran premios secretos, yo no me podía llevar ninguno, sobre el jugador que haya jugado más juegos de autores que empiecen por K, por ejemplo. Cosas así. Y mira, si iba repartiendo premios, pero es verdad que servía como una cola de unión entre la... No, cola, tampoco tanto. Pero, como es, no nos pasemos. Pero era un momento divertido. Y es verdad que la gente se acordaba perfectamente después de cada partida, sorteo el ganador, de irlo a apuntar. Voy a apuntarlo esto a la bestia. Lo apunto a la bestia. Y sí, duró bastante tiempo. Bastante tiempo. Sí.
Pues mira, esto es algo... Pásaselo a la gente de la aplicación de BGG y similares. Un nuevo campo que pueden añadir. Para crear una hoja de cálculo con tus jugadores habituales y que les vaya dando ranking.
Sí, sí, porque de hecho la mejor app que hay ahora, y es una muy, muy buena, la de BoardGameStats, que tiene de todo y con gráficos, lo que sí que no incluye, que yo sepa, es clasificación de jugadores en plan ELO.
Sí, que te permita crear un ranking, un grupo de jugadores propio de tu grupo de juego habitual y te ranquee.
Uf, no sé si quiero entrar en esa metajuego, porque sé que caería, seguro. Está bien como está, pero sí, que alguien tome la idea. Y
BGG Ranks.
Sí. Qué peligro. No sé dónde terminaríamos.
Sí, o Elo Gamers.
Sí.
Aquí lo dejamos, ¿eh? Luego pueden pasarnos franquicias si quieren. Ha venido Led y quería hablarnos un poco de su partida del Gentes.
Es de lo único decente que ha jugado en 4 meses.
Llevaba tiempo sin ir a jugar y a jugar este. ¿Quién habla del Gentes? Pues nada, Led, vamos a hablar del Gentes un poco. No estaba en el guión, pero no pasa nada, por ti lo hacemos.
De hecho, campaña bastante fraudulenta. Supongo que muchos estaréis al corriente de que el juego llegó increíblemente tarde, según lo previsto. De hecho, creo que en Estados Unidos aún no han acabado de entregarlo al 100%. ¿Puede ser, doctor?
Puede ser, porque todavía había recibido algún correo diciendo, bueno, no lo hayan recibido.
Fulfillment tal. Madre de Dios. Esto va a acabar.
Se puede comprar aquí la edición de Maldito tranquilamente, ¿eh?
Sí, ¿no?
Mm-hmm.
¿Está también la Deluxe o no? ¿O solo puedes comprarla?
Sí, sí, está la Deluxe. No al precio de Kickstarter, pero sí está la Deluxe.
Y te viene con toda la mandanga de Folded Space y todo igual, ¿no?
Sí,
todo. La misma edición.
Pues eso, Kickstarter, ¿sabes? Un puto año y medio casi que bueno, está esperándolo para que luego lo puedas comprar. Igual.
Bueno, pero a ver.
Está más caro. Supongo que lo compraríamos tú y yo, doctor.
No, hombre, claro. En tiendas está más caro que la campaña. Esto sí que me parece correcto.
Eso no, espero.
Sí, eso es lo que dudo, Pepe.
Bueno, no, sí, sí. Sí, sí, ya te digo yo que sí. No,
yo creo recordar que me costó 70 y algo de euros.
¿Cuatro?
No, 60 y poco. 60 ¿sí? y poco.
Sí, no, sí, con portes te ibas a 74 euros, me parece que
costó. No, creo que no, ¿eh? Que no. Que me lo miro ya, mucho no, esto, ¿eh? No llegaba a los 70 seguro, ¿eh? No llegaba a los 70, que no.
Bueno, más allá del precio.
De eso, sí.
El juego, ¿qué tal?
El juego me gustó mucho, sobre todo porque en una horita y media tiene una profundidad y tiene una chicha que me parece más que destacable, y hacía mucho tiempo que no probaba algo pues de este rango de tiempo, que sin ser corto ni ser largo, he enchufado en la partida todo lo que dura. Es un juego de desarrollo de civilizaciones, muy entrecomillado, porque así como mínimo te lo vendían en Kickstarter, luego tampoco es que haya mucho desarrollo en ese sentido, en el que la gracia principal es que tienes un set de trabajadores y una manera de gestionar las acciones con tiempo que gastas, bastante peculiar. Los trabajadores son de 6 tipos diferentes. Tienes un track que te los va haciendo mover hacia izquierda y a derecha, y cuanto más mejoras de un tipo, pues por ejemplo, sabios, más empeoras los del mismo tipo en el lado opuesto del tablero, que son, por ejemplo, militares. No recuerdo si era exactamente un ejemplo así, doctor, pero más o menos era algo así, ¿no? ¿Tú te acuerdas de cómo
eran las tres? Sabios, sacerdotes, militares, mercaderes y campesinos. No, campesinos no eran, pero bueno, eso, otro.
Entonces, bueno, el desarrollo, digamos, de la civilización está en unas cartas que se dividen en 3 eras, y gracias a tus trabajadores, sean más buenos en una cosa o en otra, pues tienes capacidad para comprar un tipo de cartas u otras, que luego al final sí que es verdad que si le pongo es que prácticamente se podía comprar todo. Tampoco había tanta...
Bueno, tampoco tanto, ¿no? Sí.
Más o menos. No.
Las últimas...
Era bastante asumible, como mínimo, si no haciendo un par de acciones. Pero bueno, esa parte del juego, ya os digo, me parece interesante, y también me parece interesante cómo gestiona el paso, digamos, de los turnos y cómo consumes tu capacidad para hacer acciones con un sistema pues un poco clásico también, que es esto típico del primero que la hace le cuesta 1, el segundo que la hace le cuesta 2, así muy a grandes rasgos, con alguna peculiaridad en esta mecánica. Pero combinadas estas dos cosas y lo bonito que es y lo guay que es la experiencia, y sumado además a que el tiempo de partida es relativamente corto y una explicación aceptable, me parece un juego eso de peso medio de 2.5, entre 2.5 y 3.
Hombre, no. Como... ¿2 y medio de peso?
Entre 2.5 y 3, no le pondría mucho más de dificultad del juego. O sea, es que bueno, la gestión es mejor ver las acciones y cómo desarrollas tu estrategia. Pero la dificultad del juego, del 3, no te lo paso.
Sí, no, según BoardGameGeek, le ponen un 3,36 a la complejidad. Ahí, ya luego la complejidad de cada uno, pero bueno.
Mira que yo soy bastante densete para juegos nuevos según cómo me entren, pero este lo encontré bastante pim pam. No sé vosotros que jugasteis conmigo, si lo visteis de 3,30 y pico.
Hombre, tenía sus cositas, ¿eh? Tenía sus interacciones. ¿Te acuerdas de lo de las ciudades? Y
yo no creo que fuera un juego tan tonto, ¿eh?
No, tonto no,
pero no se me hizo complejo de asimilar. Sí que es verdad que había cosas como esto.
Porque
te
lo contaron muy bien.
A ver, oye, que yo voy a hacer de abogado del diablo, que este todavía no lo he podido probar. Es uno que, además, yo soy de los que se bajó de la campaña. Ya veremos si me arrepiento o no cuando lo pruebe. Me cuesta
yo
un poco.
Creo que no, Pepe, aunque el juego está bien.
Me cuesta un poco seguirte el hilo. Hablamos de un juego de acciones, de programación de acciones, ¿no? ¿Es?
No, programación.
No, vas, no, simplemente.
De
selección de acciones.
Sí, sí. Es una especie de worker placement, realmente.
Bueno.
Sí.
Aquí hay un recurso que es el tiempo, que te ocupa espacio de acción, si no me equivoco, de casillas de acción, y entonces, en función de lo intensa que quieras hacer la acción, te consume más o menos tiempo y, por lo tanto, te ocupa más o menos espacios que te limitará al turno siguiente, ¿correcto?
Correcto. De lo intenso y de lo tarde que la hagas.
Sí, exacto. No solo la intensidad, sino la temporalidad también es importante aquí.
Vale, y con esas acciones haces un 4X.
No, es un 4X.
No, perdón, un juego de civilizaciones, de expandirte y desarrollar tu...
Bueno,
no.
Vale.
Expandirte no es lo más importante.
Es un euro, Pepe, no va de nada. El tema no está. No hay tema.
Bueno, sí, sí que hay un desarrollo, pero no es un juego un 4X al uso para nada. No, puedes fundar ciudades, pero están en unas regiones como podrían estar eso, en la luna, las cartas que consigues interactúan.
Eso no va de nada, Pepe. O sea, la gracia es, hay unos tracks que, digamos, si subes mucho de un nivel, pues te queda, sabes, no puedes subir más de otro.
Sí, eso sí que lo he visto, están, pero recuerdo que miré durante la campaña
categorías enfrentadas, ¿sabes? Sí. Pues si tienes más religión, no puedes tener tanto de no sé qué.
Nah, vale. Pero escucha, Bur, yo lo estuve viendo durante la campaña y casi todas las cartas que podías ver, o sea, el máximo que puedes llegar si buscas el equilibrio es 3 de cada, ¿no? Si no me equivoco.
No, puedes tener 5 de uno y 1 del otro.
Claro, pero en equilibrio 3-3, o sea, podrías juntar 3-3.
Sí, sí.
Vale. Sí. Las cartas que yo vi, a lo mejor faltan cartas evidentemente, pero la gran mayoría de cartas que vi, ninguno te exigía más de 3 de nada.
Pues no.
Uy, sí, ah, sí, no, sí, no, sí, hay de 4. Sí. Y de 4 diría que de 5.
Diría que de 5 hay.
Sí.
Vale, sí, no, sí, no. Sí. Me lo imaginaba porque si no, no tenía sentido.
Sí, no. Te obligan a posicionarte. No puedes, aunque Letal ha dicho aquí muy a la brava que al final puedes construirlo todo, es decir, no es verdad.
Son
no. Al final tienes que decantarte por qué tipo de cartas vas a intentar conseguir, porque las cartas es lo que te da más puntos al final. Pero también si te quedas cartas que luego no puedes jugar porque no cumples los requisitos de población y otros, son puntos negativos en la mano. Con lo cual tienes que ir realmente para aquellas que sepas que puedes jugar y no las puedes jugar todas. Si alguna te requiere 4 sacerdotes, por ejemplo, y 2 mercaderes, vale, 2 mercaderes es fácil tenerlos, pero 4 sacerdotes o te lo has ido currando durante el resto de la partida o posiblemente no lo consigas.
Hay un display de cartas considerable. Entonces, si no recuerdo mal, los últimos turnos fueron coger cartas que podías cumplimentar gratis porque eran rollo 20 puntos de victoria, la mitad de lo que
te recuerdo, alguien le pena. Acabamos sin poder bajarlas todas.
Ya, pero aún así ganabas, porque la penalización me parece que eran 4 puntos y hacer la carta en sí te daba 6, por ejemplo.
Sí, pero no lo calculamos tan bien si fue coger cartas para luego no poderlas bajar.
Pero sumado eso al luego el hecho de que hay unos combines burrísimos, te quito 2 aquí, subo 2 aquí, no sé qué. Sí. Había más. O sea, yo pensaba que iba a ser más crítica la posición que tomabas con tus workers de lo que luego fue. Sí que es verdad que si eres muy purista y lo juegas todo muy bien calculado, pues puede ser que tenga su qué. Pero luego también, ¿de qué te sirve posicionarte mucho si no salen cartas de eso, ¿sabes? Que te pueda penalizar el hecho de hacerlo bien. No sé yo si te vale la pena y es mejor, pues, simplemente de una manera orgánica hacer lo que hicimos. Ir subiendo un poco de todo y luego adaptarte con más menos uno a eso. Pero no creo que fuera tan importante, voy a poner 5 de esto porque así luego, si luego no salen las cartas, pues luego, ¿sabes? No sé, yo no lo vi tampoco.
No, pero es que la gracia de las cartas al final, en la última ronda, en la última época, sí que son cartas que te aportan sobre todo puntos de victoria y ya está, pero en las previas te aportan bonificaciones de uno u otro tipo, que si te permiten hacer una acción más o te modifican las acciones o te permiten realizar otras cosas que luego más adelante no están disponibles, y eso sí que te ayuda a orientarte un poco en tu estrategia. Por ejemplo, tú cogiste el de que te duplicaba los ingresos por los impuestos y no sé si lo aprovechaste mucho.
Sí, 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 lo aproveché. De hecho, es el que me mantuvo en la partida.
Pues eso.
Mi estrategia de pasar las ciudades de arriba me fue como me fue.
Pues eso, las cartas ayudan a orientarte también. Y ya no sé. Y claro, si buscas esa carta concreta, luego al principio sí que tienes que ir subiendo esos trabajadores, esas personas en concreto. Que si para bajarme esta carta que tanto me gusta para la estrategia que voy a seguir, necesitaré haberme subido dos mercaderes y un filósofo, porque si no, no voy a poder bajarla. Yo encuentro que estaba, igual sí que faltaba un punto del agobio de, ay, quiero poder jugar esta carta, pero estoy muy lejos, sí, de poderlo conseguir. Eso igual sí, pero igual tampoco lo pretende el juego. Igual,
no, yo le pongo un pero, porque ya os digo, que el juego me gustó bastante. Si le tengo que poner un pero, es que quizá es muy arduo hacer cualquier cosa. O sea, una acción es cojo una carta, una acción es juego una carta. El motor que tiene de fluir es...
Sí, el ritmo es bastante... A pesar de que la partida fluyó muy rápida, sí que es verdad que es...
algo lento, ¿sabes? Entonces, que los trabajadores supongan más dificultad de la que ya tienen también sería quizás demasiado peso para lo ágil que puede llegar a ser.
A mí me gustó mucho. Encuentro que además la versión de lujo le añade eso a la experiencia de usuario una vez más, no al nivel de un Stegmaier, pues bueno, sí, casi. En este caso sí, porque la de lujo es mucho lujo, pero ayuda a vivir bien la experiencia del juego y además creo que eso, que tiene mucho mérito el tipo de juego que se juegue con una hora y media. Realmente... es un juego donde las decisiones importan, donde la planificación importa, donde hay tienes que seguir una cierta línea estratégica, pero con cierta flexibilidad táctica, que es el tipo de juego que a mí me gustó mucho. No es necesariamente entre mis 10 mejores juegos, ni mucho menos, pero sí que me gustó lo suficiente como para tenerlo en un buen lugar en mi ludoteca.
Perfecto.
¿Quién era el autor? ¿Stefan Risthaus? ¿Algo así?
Sí, Stefan Risthaus, sí. Sí, sí, sí. Él lo había publicado previamente con Spielberg y eso. Luego le dieron la remodelación los de Tasty Minstrel Games para sacarlo así de bonito.
Chetado.
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 Sí.
Pero bien, yo es un keeper. En mi caso, seguro, tenía dudas, ¿eh? De hecho, lo sabéis que no lo habían ni abierto. Está hecho, tal y como lo recibí. Y pensé, bueno, pues mira, lo pruebo y si no, tal y como llega, se va. La verdad que me da mucha pereza a dedicar el tiempo que le voy a tener que dedicar a prepararlo, porque es que entre los insertos, las pegatinas, ahí hay horas, ahí hay horas.
Una vez hecho ya verás, bueno, ya lo viste, el resultado vale mucho la pena, se agradece a la hora de jugar, se agradece.
Pepe 10 pavos o una burger de esas que le molan a él y que se entretenga él con las actividades que le encantan. Una lupita, Pepe, me separa de la felicidad con el centés.
Ya hablaremos. Aún me quedan cosas que pintarte.
¿Qué me dices?
Sí. Me diste, papi, goblins a cascoporro.
No. Goblins, yo creo que ya está todo, ¿eh? Bueno, esto ya lo hablaremos. Vale.
No vais fuera de micro.
Sí. Bueno, sí, chicos.
Y ya le importa por la gente las cosas que decimos de los juegos.
Imagínate si lo tenemos con minis.
De minis.
Bueno, hasta aquí creo que hoy el programa ha dado de sí.
He vuelto y he sido toda la mierda, Pepe, lo puedes decir. Sí.
Has llegado, tú lo teníamos todo ordenadito y ya, la mitad de la escaleta por el aire, cambiamos esto, vale. No pasa nada, Led, por ti lo que haga falta.
Ay, Dios mío. Ya volveré en las condiciones en el siguiente programa, que es que es bueno, duro, el hoyo de la paternidad.
El hoyo de la paternidad.
Qué lástima que no le... Igual hasta título así el programa de hoy. Spiel des Jahres y el hoyo de la paternidad. Chicos, últimas palabras de cierre. Chan, chan.
¿A quién estás disparando?
A cualquiera que quiera decir algo.
Pues eso, que cierre, que despedida, que adiós, muy buenas, que encantado de volver a vernos y que dure muchos años.
Sí, verdad.
Y ahí estamos, que nunca lo hubiéramos dicho durante los 3 primeros programas, pero a puntito de cerrar tercera temporada.
Tercera temporada, el mes que viene, programa especial, ya no anticipo nada, así ya llegará, ya podemos. Más.
Target es marcarnos un.
Sí, vamos a hacer algo diferente, la verdad. Nos han propuesto una cosa y...
décimo.
Grabaremos en pelotas. No lo vais a notar, o sí, pero grabaremos en pelotas.
Oye, yo quiero mandar un saludo a Salvador González y a Jonathan Diosa. Gracias por sus comentarios y más viniendo de gente que nos escucha... Aunque las ondas sean más cercanas, pero nos escuchan físicamente muy lejos, porque están al otro lado del charco. Así que gracias por estar ahí, igual que al resto, pero a Salvador y a Jonathan, especialmente gracias por vuestros comentarios. Que sepáis que ayudan. Que esto lo hacemos.
Cosas bonitas,
sí,
cosas bonitas
nosotros. Sí, nos dicen cosas bonitas de vez en cuando. De vez en cuando hacemos las cosas bien, otras no. Pero, oye, ¿qué queréis que os diga?
¿México o no?
Para, pues te puedo decir, mira, por ejemplo, Salvador González es de Puerto Vallarta, si te sirve.
No sé dónde está.
Pues ya tienes algo que hacer hoy mientras le das el virus a tu hija.
Ya, me toca.
Y nada, pues eso es lo que decía, para lo que cobramos del podcast, pues que te digan algunas veces algunas cosas bonitas, pues gusta, ¿qué quieres que os diga? Es una manera de agradecer el trabajo. Y Jonathan Diosa es de Colombia. Me ha dado tiempo a mirarlo. Así que gracias a los dos por vuestros comentarios. Y al resto os animo a que libremente nos pongáis lo que queráis. Hemos recibido comentarios en todos los sentidos, ¿verdad, Bubu?
Y de buenos, de malos.
De buenos, de malos.
De mucho más buenos hemos recibido comentarios súper chachis. O sea, que...
Y luego aparte...
Al comentario de John le regalaremos... Solo.
¿Se puede hablar de tu incidente?
¿O no.
Eso no se habla.
No, con detalles no.
No.
Eso queda en la intimidad.
Ya está. Chicos.
No nos está escuchando, si ya nos lo dijo.
O sea, ¿sabes cuando nos manda la pasta el de maldito para irnos de Prespis y de Pabloma?
Pues ¿Por qué sacas el tema letal? ¿No ves que se calienta? Y...
Cuando nos gastemos la pasta que ganamos en el podcast en esas noches locas, ya te explicaré, tío.
Vale. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí, chicos.
Adiós, troquel.
Exacto. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo programa.
Hasta la próxima.
Adiós.